RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Y en nuestro tema central,
les dejamos nuevamente en compañía de la doctora Marta Lucía Fuertes Díaz, quien continúa con la conferencia de la maestría Legislación y Entorno Competitivo en Contextos Globales, correspondiente a la Unidad 1, Normatividad Internacional y Organizaciones en Contextos Globales.
Aquí vemos la primera ley, la ley antitrámite, ¿cierto? Decreto Ley 019 de enero 10 de 2012, lo que pretende es simplificar mucho los procesos, ¿cierto?, que se realizan para llevar a cabo las empresas cualquiera de las situaciones. Entonces, lo que pretenden es simplificar esos procesos y al simplificar contribuir con la eficiencia y la eficacia en el desarrollo de lo que la organización requiera realizar, y también no solo organizaciones, cualquier persona. Y está sustentado en un principio que es el principio de buena fe, por eso anteriormente la fotocopia, la cédula autenticada, un documento autenticado, ya eso está como empezando a cambiar a partir de esta ley. Aquí vemos la última reforma tributaria, la ley 1607 del 26 de diciembre del año 2012, la cual replantea en muchos aspectos, en muchas maneras, lo que es la normatividad colombiana. Realmente es un gran cambio, un cambio muy importante que se ha dado en materia de impuestos, y que es importante tener muy en claro. Varios enfoques ha tenido esta ley, ha legislado para las personas naturales, para las personas jurídicas, para las sociedades extranjeras, para los procesos de fusión, de escisión, bueno, para todos estos procesos especiales, para los beneficios de auditoría, para otros beneficios para los contribuyentes. Entonces es importante considerar su marco normativo. ¿Cómo impacta esta ley? Para las personas naturales, que está establecido en su capítulo 1, entonces decimos que hay una clasificación que hace y aparece aquí en esta ley, donde clasifica a los empleados y los independientes como empleados y trabajadores por cuenta propia, donde ellos van a tener, siendo empleados, el 80% de sus ingresos provenientes de una relación laboral. Para precisamente esta clasificación se propone una nueva manera para liquidar el impuesto sobre la renta. Esto persigue aumentar la base de contribuyentes que paguen impuestos sobre la renta. Y para eso hay un IMAM, que es el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional, y el IMAS, que es el Impuesto Mínimo Alternativo Simplificado, y básicamente en ellos se toman todos los ingresos, para este caso de los empleados, se los depura reduciendo únicamente todo lo que tiene que ver con aportes a salud y pensión, y se establece una tabla muy sencilla, unos valores impositivos a cancelar relativamente bajos. No admite más depuración, solo lo que puede ser para salud y para pensión. Y impuesto mínimo alternativo simple y más, también se realiza siempre y cuando la renta gravable del contribuyente en el año anterior sea inferior a 4.700 VT. Aquí es donde vemos el VT, que pasado al valor del año 2013 serían 126.152.700 pesos.
Estás escuchando Educación para Todos.
¿Con esto qué se quiere decir? que la base gravable hasta la cual pueden los contribuyentes utilizar el IMAS son aquellos cuya renta gravable sea hasta de 126.152.700 pesos. Entonces, la característica de este impuesto en su tabla, tiene unas tablas para, de acuerdo con esas tablas, dar el valor a cada contribuyente de acuerdo con su base gravable, su ingreso gravable. Entonces, un poquito más altos los impuestos, pero sus declaraciones, si son presentadas de manera oportuna, van a quedar en firme en 6 meses. O sea, de una vez se presenta, queda en firme, motivan a los contribuyentes a presentar los impuestos. En el capítulo 2 habla sobre el CREE, el impuesto que yo les estaba mencionando hace un rato. Se denomina Impuesto sobre la Renta para la Equidad. Entonces dice que se crea a partir del 1 de enero del año 2013. O sea que este impuesto hasta diciembre de 2012 no existía, es un nuevo impuesto. ¿Con qué tarifa se crea? La tarifa del 8%, pero hacen una claridad, el año 2013, 14, 15, esos 3 años va a ser del 9% el CREE. A partir del 2016 ya queda con la tarifa del 8%. ¿Realmente para qué se crea el CREE? Su finalidad. Entonces dice, ¿a qué se destinará? A subsidiar lo que son el SENA, el ICBF y también la seguridad social, la parte de salud de los trabajadores en Colombia, para alivianar la carga para las empresas que tenían en este aspecto. Quiere decir que hoy en día los empresarios se van a ver como apoyados por el Estado, donde el Estado a través del CREE va a asumir el pago y el mantenimiento de estas entidades, ¿sí? Lo cual les va a alivianar ese pago mensual que hacían siempre con sus aportes para fiscales. Ahora, ¿a quién se van a exonerar? Se van a exonerar de aportes al SENA y al ICBF a todas las personas jurídicas o sociedades que tengan trabajadores que devengan menos o hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si en una empresa todos los trabajadores que tienen menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿a partir de cuándo? Del 1 de julio del año 2013 no pagan ni aportes al SENA ni aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Recordemos, el SENA era una tarifa del 2% del aporte patronal que se hacía sobre la nómina de sus trabajadores en cada mes, mientras que el ICBF es el 3%, era la tarifa sobre esa misma base. Esto ya no lo pagarán los empleadores a partir del mes de julio, a partir del 1 de julio, sino que ya le corresponderá organizar ese manejo al Estado. ¿Con qué recursos? Con los recursos que provee el CREE, que se ha colocado para todos los contribuyentes.
Estás escuchando Educación para Todos.
En el capítulo 3 hablan del IVA. Entonces, el IVA sufrió también grandes cambios. Se establecieron unas tarifas que son las que se manejan. Ya no encontramos que el IVA del 1,6, que el IVA del 10, que el IVA del 16, que el IVA del 5, que el IVA... Bueno, había muchas tarifas de IVA y muchas condiciones. Lo que ha hecho en esta parte esta ley es simplificar y dejar 3 tarifas. Han quedado la tarifa del 0%, del 5% y del 16%. Entonces hay que tener en cuenta que la lista de bienes excluidos se modificó y se redujo. Quiere decir que hay más bienes en este momento que están siendo gravados por el IVA. Se establece un procedimiento de los bienes. Ya sabemos que el IVA opera bajo 3 parámetros, que son para los bienes exentos, bienes excluidos y bienes gravados.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
¿De dónde proviene el conocimiento?
Estos son información adquiridos
por el ser vivo. Lo que se adquiere como información relativa a un campo determinado o la
totalidad. Incluye el saber qué, el saber cómo, el saber cuándo.
Conocer también puede ser divertido.
Invitados, entrevistas, los protagonistas de la comunidad universitaria, todos involucrados en Saberes en Cuestión.
muy pronto por Radio UNAD Virtual.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Los bienes, en este caso para los bienes exentos, establece una organización porque ellos pueden pedir la devolución de IVA y entonces ahorita establece que se puede hacer dos veces al año, pero dependiendo de las condiciones particulares de cada contribuyente podría hacerlo bimestralmente, pero en términos generales una mayoría va a quedar haciendo estas devoluciones en dos ocasiones al año, mitad de año y final de año. La retención en la fuente para el IVA modificó, anteriormente era el 50% del valor del IVA, ahora quedó en el 15% del valor del IVA. Los servicios integrales de aseo, vigilancia y cafetería también cambió. Habían unas tarifas para, por ejemplo, las empresas de empleos temporales y todo eso con el 1.6% de IVA. Actualmente entonces quedó el IVA del 16%, pero sobre el AIU, que es la parte del contrato que se tiene, del cual se toma administración, imprevistos, utilidades, y sobre esta base es la que se calcula el 16%, o sea, no se calcula sobre el valor total, sino sobre una base del 10%, se le aplica el 16%, o sea, que hay como una equivalencia allí, y pese a la modificación de la estrategia en el cálculo, el resultado tiende a ser muy similar. También tenemos aquí la declaración y pago del IVA se modificó. Entonces, a partir de esta norma, recordemos que hasta el año pasado se pagaba el IVA bimestralmente por todas las organizaciones, las empresas, los contribuyentes obligados a declarar IVA. Entonces, vemos cómo a partir de esta ley se hace un establecimiento diferente y aquí vemos. Entonces dice, quienes tienen ingresos brutos a diciembre 31 iguales o superiores a 92.000 VTs, que al VT de hoy pues simplemente hice el cálculo para mostrar, es de 2.469.372.000 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando esta persona tenga ingresos brutos iguales o superiores a este monto, entonces allí pagará, tendrá derecho a pagar su IVA bimestralmente. Va a continuar igual a como estaba anteriormente.
Estás escuchando Educación para Todos.
Hay otra situación que es para los pagos cuatrimestrales, que es cuando los ingresos brutos, ¿cierto?, del periodo inmediatamente anterior sean iguales o superiores a 15.000 VTs e inferiores a 92.000 VTs. Entonces decimos que va entre 402.615.000 a 2.469.372.000. Quien tenga ingresos en ese rango, entonces deberán pagar la cuota cuatrimestral, o sea, cada cuatro meses, tres veces al año. Y quienes pagarán el IVA anual para los ingresos inferiores a 15.000 VTs, o sea, 402.615.000 pesos, quienes hayan tenido ingresos por debajo de esa cifra, entonces van a hacer una declaración de IVA de manera anual. Pero la norma establece que también están obligados a realizar anticipo. El gobierno no puede esperar un año a recibir sus recursos de IVA. Entonces establece para estos últimos contribuyentes el pago de anticipo al impuesto del IVA, donde los dos primeros anticipos serían el 30% en cada uno del valor del periodo inmediatamente anterior. Y en el último pago, entonces, se ajustaría al valor real ya de la liquidación completa del IVA. De esta manera vemos cómo se cambian las bases, cómo se cambian las tarifas, cómo se cambian en la forma de pago del IVA. Y adicionalmente, por ejemplo, un cambio muy significativo y que afecta a las organizaciones de manera muy directa, y es el IVA sobre los arrendamientos de inmuebles destinados a desarrollo de actividades económicas o productivas. Entonces, en este caso, el IVA estaría pasando del 10% que estaba grabado hasta diciembre del 2012, pasó al 16%. Esto pues subió los costos para muchas empresas, sobre todo para las pequeñas empresas.
Estás escuchando Educación para Todos.
También en esta ley, seguimos con la misma reforma tributaria, está el impuesto al consumo. Se crea el impuesto al consumo de carácter nacional. Aquí les he traído algún ejemplo. ¿A partir de cuándo? El 1 de enero de este año, telefonía móvil quedó con impuesto al consumo, la compra de vehículos impuesto al consumo. Si usted va a una cafetería a desayunar, a almorzar, a un bar, se creó el impuesto al consumo, una tarifa del 8%. Se establece pues todos los expendios de comidas, bebidas, tarifa del 8%. El pago de este impuesto se realizará de manera bimestral y es costo deducible del impuesto sobre la renta. O sea, permiten manejar este impuesto al consumo como deducible de renta. No genera impuestos descontables y se crea un régimen simplificado para el impuesto al consumo para personas naturales. O sea, esto es específicamente para restaurantes y bares pertenecientes a personas naturales con ingresos inferiores a 4.000 VTs. En esta reforma, que realmente es bastante extensa, entonces decimos que algo muy importante es el cambio de tarifa. Se baja de tarifa de impuesto de renta del 33% al 25%. A pesar de que se incrementa o nace ese nuevo impuesto para la equidad CREE, a pesar que con una tarifa del 8%, ahí estaría ajustado el 33%, pero se incrementa ese 8%, pero por otro lado al empresario le baja lo que es el aporte, el pago de los aportes patronales a lo que es el SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a partir del 1 de julio del año 2013, y para el 1 de enero de 2014 también se verán beneficiados con la disminución de su aporte patronal a salud. Entonces, el CREE va destinado para cubrir esos costos y para disminuir esa carga en todo lo que son las sociedades.
Estás escuchando Educación para Todos.
Habla también en esta norma sobre lo que es la persona jurídica, la definición de una sociedad extranjera, cómo tributará esa sociedad extranjera, cómo se maneja, por ejemplo, las primas en colocación de acciones, los depósitos financieros, establece todas las sanciones y todo lo que es procedimiento tributario lo actualiza. Le da plazo a la DIAN de 2 años contados a partir de la fecha de la promulgación para diseñar e implementar un sistema único nacional de información y rastreo, el SINUR. Este SINUR lo que pretende es que la DIAN pueda recoger en un sistema toda la información de todos los contribuyentes, y realmente vemos como hoy en día la plataforma de la DIAN es muy eficiente, muy buena, y ya pues ha logrado ese desarrollo tecnificado que ha tenido, cada vez más lograr mayores contribuyentes. Cuando logre tener implementado este sistema, o sea, todavía la DIAN pues prácticamente va a tener la información tributaria de todos los contribuyentes, ya sean organizaciones o ya sean personas naturales. Y por último, esta ley establece unas disposiciones especiales para lo que es San Andrés, Providencia, Santa Catalina. Ustedes saben que estamos en proceso de transición acerca de las normas internacionales de información financiera aplicadas a la contabilidad en Colombia, donde hay una obligación ya a partir de enero de este año de comenzar a caminar en el cambio de la presentación de los informes financieros de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. En este aspecto, la DIAN hace una claridad, y esa claridad se orienta a que una vez establecida esa norma por la empresa, lógicamente va a impactar el estado financiero, y al impactar el estado financiero puede impactar lo que es la base y la liquidación de los tributos de las organizaciones. Entonces, lo que nos dice esta ley sobre estas normas es que cuando ya queden en vigor esas normas sobre la información financiera implementadas en los estados financieros de las empresas, la DIAN se tomará un plazo de 4 años para analizar cómo las normas impactan la liquidación de los impuestos, y después de ese lapso de 4 años ella hará sus determinaciones de cómo seguir funcionando.
Estás escuchando Educación para Todos. Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Muy pronto una visión que transformará tu manera de escuchar la cultura a través de Radio UNAD Virtual.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Esta ley fue fabulosa, esta es una ley, la ley 1429 de diciembre 29 de 2010, esta es la ley que se le llamó de formalización y generación del empleo. En esta ley básicamente tenemos los beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los beneficiarios son todas las empresas constituidas como sociedades que sean pequeñas. Esta es una ley para las pequeñas empresas, y para determinar una empresa si es pequeña o no, han establecido un parámetro que dice que son empresas hasta de 50 trabajadores las que se van a beneficiar con este marco regulatorio. Dice que se creen a partir del año 2010 de la fecha de promulgación de esta ley. O sea, las sociedades que estén creadas, que sean pequeñas, pero que se hayan creado antes de esta ley, no tienen el beneficio que esta ley consagra. Este beneficio se consagra es para las nuevas sociedades que se crean. O sea, toda sociedad creada a partir del 29 de diciembre de 2010 está cobijada, cualquiera sea su figura societaria, bajo la ley de formalización y generación de empleo, que ofrece muchos beneficios y que no debe superar el número de trabajadores en 50. Esta ley, ¿qué beneficios trae? He extractado apenas algunos porque también es un poco extensa. Trae una progresividad para el pago del impuesto a la renta. Las empresas que sean pequeñas empresas creadas después de diciembre 29 de 2010, entonces lo que van a lograr es una exoneración de los dos primeros años en el impuesto de renta. O sea, esa tarifa que ahorita es del 25% quedaría en 0% los dos primeros años. Luego en el tercer año sería un 25% de la tarifa del impuesto, luego sería un 50, luego un 75. Miren que hay una exoneración, ¿cierto? Una progresividad en el impuesto de renta donde se les disminuye su pago, y solo hasta el sexto año estas sociedades quedarían pagando el 100% de la tarifa del impuesto de renta. También establece un beneficio especial para las empresas pequeñas ubicadas en el Amazonas, Guainía y Vaupés, donde nosotros vemos que ya el beneficio no sería de 5 años, sino de 10 años, y ese beneficio sería 10 años, donde los primeros 8 años no paga impuesto de renta, 0% en su tarifa de impuesto de renta. Luego el noveno año pagaría el 50% de la tarifa del impuesto de renta y el décimo año el 75%, o sea, es un beneficio de 10 años en el pago del impuesto de renta.
Estás escuchando Educación para Todos.
Aquí, no serán objetos de retención en la fuente, lógicamente, como mecanismo anticipado para recaudar el impuesto de renta. Entonces, durante el tiempo del beneficio total, cada una de estas sociedades no se les puede practicar ningún tipo de retención en la fuente. También hay progresividad para el pago del SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar y Salud. Lo deben hacer a través de FOSIGA, y también esa progresividad tiene un beneficio de 5 años donde pago del SENA, estos pagos, SENA, ICBF, Caja de Compensación y Salud, el primer año 0%, segundo año 0%, tercer año 25%, cuarto año 50%, quinto año 75%. Si a esto le sumamos lo que estableció la norma con la reforma tributaria, la ley 1607 de diciembre de 2012, vemos que hay mucho más beneficio, porque ya la norma dice que es para todas las sociedades. Esta norma estaba para pequeñas sociedades que van a sumar los dos beneficios. Y por último, pues vemos de los datos que les he extractado, porque hay muchos más otros datos, la exoneración de gastos cuando vamos a obtener el registro mercantil para estas empresas nuevas que se están creando, entonces hay una exoneración. Vemos cómo tanto la reforma tributaria de diciembre de 2012, la ley 1607, como esta ley 1429, ambas están apuntando a alivianar en cierta manera toda esa carga laboral, y eso permite disminuir los costos laborales y los costos en materia de impuestos, lo cual hace más atractivo el entorno colombiano y esta normatividad y el giro que está dando para atraer mayor inversión extranjera. Entonces, dicho todo esto, nos queda como hacer la conclusión. Colombia está avanzando, Colombia está mirando cómo alivianar esa carga tributaria de las empresas. Eso es lo que nos dice y nos muestra esa normatividad que está saliendo. Tratar de manejar cierta disminución en todos los pagos que hacían las empresas. Realmente las empresas se ven enfrentadas a muchos pagos. Hay que tener una correcta planeación tributaria, puesto que el pago de impuestos para las organizaciones es significativo y afecta mucho su rentabilidad, sus costos finales, los maneja, son eficientes, pero la carga impositiva y los impuestos que deben y todas las obligaciones que deben cumplir, entonces son una carga bastante dura. Desconocer estas normas significa una alto riesgo para el empresario. Muchas empresas en Colombia cierran por la complejidad de nuestro sistema normativo en materia tributaria, comercial, en todos estos aspectos. Entonces, la ley antitrámites y todas estas leyes que hemos mencionado, lo que pretende es facilitar la creación de una empresa en Colombia, alivianar el nivel de tributación de las organizaciones en Colombia, generar mayor atractivo a Colombia para que se creen nuevas empresas. Eso aporta a la competitividad. Entonces ahí se los dejo como cuestionamiento, pero también es importante que como que demos un giro, ya que hemos abordado de manera específica este tema de la primera unidad acerca de la normatividad y la legislación en un contexto globalizado, los invito para que primero identifiquemos de manera precisa cómo está el marco normativo colombiano en materia comercial, en materia laboral, en materia tributaria, en materia aduanera. Actualmente, pues aquí en esta conferencia yo he hablado un poquito de todos esos aspectos, pero por ejemplo la laboral no la mencioné de manera precisa, o sea, la carga laboral para el empresario colombiano establece su salario más otro salario para todo lo que era la carga laboral. Ahora, ¿cómo se ha alivianado con estas reformas tributarias? La idea es averiguar de manera precisa toda la normatividad en nuestro país, en estos aspectos que afectan a las organizaciones de manera general. Luego, identificar qué impuestos hay en Colombia, cuáles son las tasas impositivas de cada uno de esos impuestos. Ya sabemos en todos los órdenes que afectan las organizaciones. Los invito para que posteriormente realicemos esta misma investigación, pero para un país diferente de Colombia.
La Red de Reporteros de la Zona Centro-Sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.